Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica. En estos momentos 3 y 25, hasta las 4 vamos a estar con el deporte más cercano, en una jornada en la que la sonrisa es protagonista, porque ha habido caras sonrientes, como no podía ser de otra forma, en el entrenamiento celebrado esta jornada por el Granada Club de Fútbol. Ha sido la primera de las dos sesiones previas al encuentro de Liga Europea, programado para este jueves a partir de las 8 en el nuevo Estadio de los Cármenes frente al Lokomotiv de Tbilisi, del que vamos a comenzar a ocuparnos en esta jornada de hoy con detenimiento. Es un rival en teoría inferior al Granada, pero hay que analizarlo, hay que tenerlo en cuenta y ni mucho menos se puede dar por saldada la eliminatoria. Esta mañana ha saltado a la luz de alarma ante la suspensión del entrenamiento del Atlético de Madrid, el próximo rival en la Liga Española del Granada. El motivo ha sido que no se conocían los datos que ayer se practicaron a la plantilla, eso es lo que al principio se decía. El Atlético de Madrid, los datos de los test de coronavirus, ya saben ustedes, el Atlético de Madrid ha dado ya un positivo por coronavirus con Simeone, Santiago Arias y Diego Costa. Y finalmente, pues hoy se ha sumado otro positivo, el de José María Jiménez. El Granada visita el Wanda Metropolitano el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. No hay riesgo en principio de suspensión del partido, porque para que ello suceda el equipo debería disponer de menos de 7 jugadores de su primera plantilla. Parece que esto no va a suceder, y no lo deseamos, por supuesto. Diego Martínez podría contar para estos dos partidos en principio con toda la plantilla. Para el próximo es prácticamente seguro. En el parte de la jornada de hoy no aparece ninguna baja y por tanto van a ser posibles las necesarias rotaciones debido a lo apretado de la competición. No olviden que el día 5 de este próximo mes se cierra el mercado de fichajes. Cada vez queda menos tiempo y al Granada ya le quedan por completar puestos, ya saben, delantero, centro, central, lateral izquierdo, como poco. Hoy vamos a sondear cómo está el mercado para tratar de conocer por dónde se mueve el Granada Club de Fútbol. Y además hablaremos de esgrima. El Club Salón de Armas ha sido recibido en el Ayuntamiento por el concejal de Deportes, José Antonio Huertas, después de haber sumado numerosas medallas en distintos campeonatos. Granada, y eso es un dato que vamos a conocer a lo largo del programa, es una potencia nacional en la modalidad de espada. Hablaremos con el director deportivo del Salón de Armas, con Manuel Cañadillas. Las 13 de la tarde y 29 minutos... Como les digo, hasta las 4 con el deporte más cercano aquí en COPE Granada.
Casa Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Casa Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Casa Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Sport Automoción, Avenida de Andalucía.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-53-6190.
¿Necesita para su empresa una vitrina adaptada a sus necesidades? En Carlos Sánchez e Hijos tenemos la solución. Somos fabricantes de todo tipo de vitrinas para hostelería, pastelerías, carnicerías, charcuterías y expositores frigoríficos. Nos adaptamos a todas sus necesidades y fabricamos a medida todo tipo de mobiliario de acero inoxidable con la mayor garantía y a precios sin competencia. Carlos Sánchez e Hijos, el prestigio de una gran marca. En Barriada de la Estación sin número, Atarce. carlossanchezehijos.es.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Vamos a ir ya entrando en materia de la jornada después de exponer los datos fundamentales. Saludamos a Paco Ropaco. Un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Sonrisa en las caras de los jugadores del Granada en las imágenes que nos han hecho llegar del entrenamiento de hoy, y supongo que sonrisa en todo el granadinismo. Esto está superando las perspectivas más optimistas que se podían tener en torno a lo que podía hacer el club, ¿no?
Bueno, yo creo que sobre todo las perspectivas se dispararon el año pasado, ¿no? Yo creo que por fin se mantiene al equipo que está funcionando de una temporada para otra, y ya no es tanta sorpresa que el Granada gane como está ganando, ¿no? Luego pasarán dificultades, pero a mí no me da demasiada sorpresa que este año sigan esa línea, ¿no?
Pues ojalá que así suceda y que en todo momento estemos felices, sabiendo que siempre habrá algún momento complicado. Dos asaltos en el horizonte. El primero parece en teoría sencillo, es que la diferencia entre el Lokomotiv de Tbilisi de Georgia y el Granada Club de Fútbol es enorme. Un jugador del Granada vale lo que toda la plantilla, si es que se le puede poner precio, ¿no? Cuesta lo que toda la plantilla del Granada Club de Fútbol. Por tanto, a priori, si el equipo sigue en esta línea, a la siguiente ronda, ¿no?
Bueno, ya el otro día contra el Ceuta sí se vio la gran diferencia entre un equipo y otro. Pero bueno, todos los partidos te pueden dar sorpresa, ¿no? Yo nunca confío hasta que no se juega, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, el Granada juega con un segunda B en Copa y siempre puede saltar la sorpresa, ¿no? De todas maneras, la fiabilidad del equipo es pasmosa, ¿no? Sobre todo en el área rival, es que tiramos 5 veces y metemos 6, ¿no? Y luego, creo que eso es digno de admiración, ¿no?
Hay una plantilla para rotaciones, o sea que el Granada se puede permitir el lujo de hacer bastantes alteraciones entre este partido y el siguiente, el Atlético de Madrid. Todo el mundo lo hace bien.
Sí, qué bueno esto para el futbolista, que todo el mundo puede intervenir. Este entrenador hace que todo el mundo esté más o menos al mismo nivel, y al final la afición quiere a todos los futbolistas, ¿no? No era como antiguamente que había 7, 8 jugadores que se quedaban fuera siempre y pasaban inadvertidos en una temporada. Yo creo que ahora, con tanta competición y con los niveles que se están adquiriendo, todo el mundo es importante. Y además nadie desentona, ¿no?
Si queremos seguir en las tres competiciones con garantías, hace falta todavía algún retoque más, creo yo, en esta plantilla, ¿no? Paco, de aquí al 5 de octubre hay tiempo, pero si el Granada sigue en la Liga Europea, sobre todo una vez que ya se meta en la fase de Liga, ¿no? En la fase de grupos. Si el Granada quiere volver a darnos alegrías en la Copa y quiere seguir con esta trayectoria en la Liga, hacen falta algunas guindas.
Sobre todo yo creo que hace falta cuanto más gente mejor, ¿no? Porque el Granada es un equipo que juega con mucha energía, que todo le sale bien porque corre mucho en el campo, cada jugador siempre está en el sitio justo, tanto en defensa como en ataque, y para correr así, pues eso, hace falta mucho derroche, ¿no? Entonces creo que haría falta una plantilla muy amplia y en la que todo el mundo, en que no se noten las diferencias, ¿no? Se está hablando de que va a venir Carlos, y el delantero, y pues claro que vendría bien, sobre todo por su juventud y por todo lo que aportó el año pasado, ¿no?
Hombre, sería lo idóneo. Le han dado número en el Sevilla y todo el mundo soñaría con que volviera al Granada, porque realmente en el Sevilla a lo mejor toca poca bola y aquí tendría un protagonismo extraordinario. Paco, muchas gracias por atendernos hasta ahora.
Gracias a ti, Jorge.
Vamos a sondear cómo está el mercado, vamos a ocuparnos de cómo es este modesto Lokomotiv de Tbilisi, al que no obstante hay que respetar al máximo, porque ya lo saben ustedes, podrá ser a lo mejor un segunda B de la zona alta, pero luego, cuando se pone a jugar, en un momento determinado, puede terminar poniendo las cosas muy difíciles al Granada.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
dos frentes abiertos de forma inmediata. El primero de ellos es interesarnos por el mercado de fichajes. En los últimos días sonaron varios nombres, pero últimamente está la cosa un tanto apagada. De todas maneras, nuestro rastreador es Juanma Ortiz, al que saludamos ya. Juanma, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
¿Alguna novedad? Porque yo en los últimos días he visto que ha habido movimiento, por lo menos rumorología o jugadores que se le ofrecían al Granada, pero parece que ahora está la cosa un tanto parada o que estará todo el mundo pendiente de Morata, Luis Suárez y compañía, hombre, que también nos interesan porque son jugadores que proceden de nuestros rivales, hay que tomárselo ya muy en serio esto, pero no se oye nada, ¿no?, en las últimas 24 horas sin novedad en el mercado.
Bueno, yo traigo muchas novedades, hay mucha
por hay eso mucha hay que llamar a Juanma,
pero
venga.
A nosotros también nos encantan mucho los rumores y aunque ahora suene mucho lo del tema de Luis Suárez y Morata y demás, algunas de estas operaciones que ejercen los grandes pues también afectan un poco al Granada.
Muy bien,
pero
Juanma, muy
déjame
bien,
comenzar empezando por la portería, porque parece que esta semana se puede hacer oficial el fichaje de Eduard Mendy, portero del Stade de Reims, al Chelsea, y como ya dijimos la semana pasada, el Stade de Reims mostró interés por Ruiz Silva. Y aquí entra que el Granada tendría apuntado en su agenda como posible sustituto a Dimitrescu, portero del Rayo Vallecano, que ya militó en el Granada, creo que en la temporada 2015, no recuerdo más.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Tengo más. En la defensa, ya dije del interés por José Antonio Martínez, el fichaje de El Yamin parece descartado, que hace unos días tendría un acuerdo con el Getafe, pero que parece que se ha roto y podría recalar en el Real Valladolid.
Ya. Pues no es poco,
pero,
¿no?, como se has contado. Y pero, hay más seguro.
Sí, y aquí tengo dos rumores o dos traspasos importantes. Uno sería el interés del Granada por Roque Mesa, que termina contrato en 2021 y un descarte de Lopetegui, y el Sevilla le quiere dar salida. Y luego el otro, el más importante, es el Manchester City, que habría mostrado interés por Jules Koundé, central del Sevilla, y que habría hecho una primera oferta rechazada por los hispalenses. Pues bien, el Sevilla, en caso de que vendiese por una cifra mayor a Jules Koundé, mostraría interés por el central portugués del Granada, Domingos Duarte. Y aquí entra también el tema de Carlos Fernández. Para abaratar el traspaso, podría entrar el delantero, que evidentemente lo que daría de vuelta a Diego Martínez, y el Sevilla, como no ve que no va a contar con muchos minutos allí, pues podría ofrecerlo y abaratar el coste de la operación.
Pues sí que hay movimiento, ¿eh? Y parecía, digo yo, no parece que se mueva nada, pero es que son operaciones combinadas y en cascada que nadie rastrea mejor que Juanma Ortiz.
Tengo una última.
Pues venga, yo sigo
pero,
apuntando.
Bueno, esta no es, ya no está de dijimos, pues hace ya como dos meses que el Granada estaba interesado en José Callejón y parece que tuvo una oferta del Villarreal, yo creo que la rechazó y ahora parece que se va a ir al Lazio en el Calcio.
Por ahora del Granada no se habla nada, mire que sería bonito. En fin, vean ustedes la cantidad de movimientos que nos ha traído Ortiz. Ahora, el Lokomotiv de Tbilisi, que es un equipo casi todo de jugadores de Georgia, muy baratito, que ha perdido en la Copa Europa, lo hizo en el día de ayer, y que en teoría es muy inferior al Granada. Ya tendremos un análisis más exhaustivo el día del partido, pero los primeros apuntes en torno a este equipo georgiano nos los trae Juanma.
Bueno, es un equipo, es verdad que de bastante menor nivel que el Granada, pero yo creo que dio un poco la sorpresa el otro día ganando al Dinamo de Moscú e imponiéndose 2-1. Es un equipo que no ejerce mucho dominio con el balón, sino más bien le gusta jugar más replegado para luego salir por velocidad por bandas con sus dos extremos, él como suele atacar y luego incorporar a los centrocampistas al ataque y aprovechar alguna segunda jugada. Uh-huh. yo creo que el Granada, si como lo estamos viendo, ejerce una gran presión o un gran dominio sobre el balón, va a tener ya el partido, no voy a decir fácil, pero muy a su favor. Y si vemos cómo estamos viendo al equipo de Diego Martínez, yo creo que no va a tener ningún problema en eliminar.
Muchas gracias, Juanma. Un abrazo. Hasta ahora.
Gracias a ti. Un saludo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Paco Alvea, un saludo. Muy buenas tardes.
Jorge de la Chica, otro para ti, muy buenas tardes.
Nos acaba de abrir una puerta a la esperanza Juanma Ortiz con una operación combinada que puede terminar haciendo que Carlos Fernández recale otra vez en el Granada debido al interés del Manchester City por Koundé, que pudiera terminar haciendo que el Sevilla se interesara por Domingo Duarte. A lo mejor son muchas combinaciones, pero bueno.
No, yo solo voy a decir una cosa, Twitter está haciendo mucho daño.
Ah, ¿por qué?
Sí, no, en fin, esas son páginas, vaya, yo respeto obviamente la opinión y la información en todo caso, no sé si hay información.
Es información lo que le he pedido a Juan.
Bueno, yo me da la sensación que todo es humo, es fake y Twitter hace mucho daño. No tengo más que decir respecto a lo que me comentan, ¿no? Yo no veo esas combinaciones de Carlos Fernández otra vez aquí a cambio de un interés por Domingo Duarte, que Koundé se vaya. Es verdad, lo único cierto es que el Sevilla, eso sí lo ha dicho Monchi, que se pueden permitir el lujo, que es una sobrada, de ahora mismo rechazar 55 millones de euros que efectivamente ha ofrecido el City por Koundé. A partir de ahí, yo creo que son elucubraciones, mucho Twitter, en fin, no hay información. Lo de Roque Mesa también ha salido en un portal sevillano, que se llama Estadio Deportivo, pero el Granada, salvo que ceda alguno de los centrocampistas que tiene, el medio de campo lo tiene más que cubierto. Y más en un jugador que coincidió, por ejemplo, con Ángel Montoro, en Las Palmas, cuando Roque Mesa era Roque Mesa, Roque Mesa es un jugador ya muy venido a menos, y bueno, Montoro era el suplente de Roque Mesa, es un jugador muy del perfil de Montoro, y me extraña que venga aquí teniendo a Luis Milla, a Montoro, y no creo que tengamos tres jugadores creativos, ¿no? Salvo que saliera alguno, ¿no? Por lo tanto, para mí todo humo, es mi opinión particular,
bueno,
obviamente.
Claro,
¿no?
Claro, y por eso aquí contrastamos diferentes versiones de la realidad, porque el primero que no se cree nunca en posesión de la verdad absoluta es servidor y por eso va trayendo distintas opiniones.
Está claro.
Lo que es objetivo es que el jueves podemos llegar
eso sí que es claro. Eso,
al último escalón antes de la fase de grupo.
Y que estoy convencido que el Granada el jueves en torno a las 10 de la noche, no va a hacer falta ni prórroga ni nada. Y aquí no sé, no voy a dar mis dotes, como tú me bautizas muchas veces, adivina.
Es que es fácil, muy... es fácil.
Es que aquí esto se las ponían a... ¿Quién era?
Fernando VII, cuando jugaba en Bayona al Villar.
Pues entonces ya me dirán, ¿no? Yo creo que este equipo, por mucho que ayer incluso cayeron de la Copa de Georgia, reservando titulares, creo que nada más que jugaron tres de los habituales, este equipo es muy, muy, muy inferior al Granada. Incluso me da la sensación que es inferior al Teuta albanés, jugando en Granada, en un tapete como los Cármenes, en buenas condiciones, con el balón nuestro de la liga, porque, bueno, hasta que, una cosa que no entiendo, hasta que no se llega a la fase de grupo, se juega con el balón del equipo local que habitualmente se juega en su liga, pues el Granada no debería tener problema para, no digo meterle un saco, pero sí pasar con cierta holgura, y ya pensar en el 1 de octubre en el tercer y último partido para ya poder entrar en fase de grupo.
Muchísimas gracias, Paco.
Otro
un abrazo, un abrazo fuerte, hasta
Jorge.
Ahora.
Hasta luego,
tío. Oye, casi no estamos hablando de que luego nos toca liga otra vez con el Atlético de Madrid, que no anda muy fino por aquello del coronavirus que le está afectando bastante.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Juanjo Medina, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas.
Que no se nos olvide hablar de lo del Atlético de Madrid, que es muy interesante, muy emotivo, el primer partido de Liga Europea en el nuevo estadio de los Cármenos, o de Europa League, como algunos se empeñan en decir, cada cual que se exprese como le dé la gana. Pero luego hay que intentarlo con el Atlético de Madrid, y oye, con el ritmo de entrenamientos que llevan, con todos los problemas que tienen, otra vez nos enfrentamos al Atlético de Madrid. Recuerdo que ya hubo una en la que da la sensación de que hay una opción.
Hombre, opción más clara que esta, poca vamos a recordar, porque además el Atlético de Madrid viene de... Este es el estreno en Liga del Atlético de
No
Madrid.
No tiene ritmo de ningún tipo.
No tiene ritmo de partido. Encima todo, no han entrenado hoy porque tienen problemas de coronavirus, porque ha dado positivo Jiménez. Mucho ojo con los positivos, porque aunque los protocolos se cumplan y el equipo del Atlético de Madrid pueda entrenar, si el partido se juega, que se supone que sí, pero si algún jugador ya tiene algún anticuerpo que alguno de los test no ha detectado, juega el Granada contra el Atlético de Madrid y queramos que el Granada pase contra el Lokomotiv y tiene que jugar la última eliminatoria, ya sea contra el Malmo o contra la Lokomotiva de Zagreb, es posible que algún jugador pueda llegar a infectarse incluso y que sea un brote, bueno, se pueda, más que un brote, que pueda haber algún caso y haya jugadores que no puedan afrontar ese partido. Y cuidado que la UEFA ya ha suspendido partidos porque en algunos equipos se han detectado algunos positivos sueltos, incluso en miembros del cuerpo técnico, no se han jugado esos partidos y esos equipos han resultado eliminados. Esta va a ser una tónica de la temporada en Europa, sobre todo al principio, y en la Liga también. En la Liga lo que tienes que es que aplazas el partido y lo juegas después. Pero es que incluso con los reglamentos que hay pueden incluso por darse por perdidos si no se juegan esos partidos igualmente. Así que hay que tener cuidado con eso, con los positivos también en los rivales, porque indirectamente, aunque no lo parezca, se puede escapar algo y puede llegar a faltar. Pero vamos, a lo que referimos del partido, creo que un Atlético sin ritmo de partido que debuta en la temporada, y el Granada tal y como viene, que realmente lo que está haciendo ahora mismo en Europa, partiendo de la base del partido contra el Ceuta, y seguramente este partido contra el Lokomotiv, que el Granada es claro favorito, que te pueden dar un susto, pero aquí es más difícil que en la ida contra el Ceuta en Albania, pues va a venir con ya no solo con más partidos jugados, sino con un ritmo bastante superior que el que tiene el Atlético de Madrid, así que sería la oportunidad en este caso.
Me ha puesto los vellos de punta lo que has dicho, y nuestro compañero Juanjo Medina, del diario Granada Hoy, sabe de qué está hablando perfectamente. O sea, que algún jugador del Atlético de Madrid que tenga un síntoma que ya aparentemente haya superado puede terminar contagiando a alguno del Granada.
No, en principio, los protocolos están para que eso no se cumpla, que si se detecta un positivo, ese jugador se ha apartado, se le hagan los tests a los jugadores y que den negativo. Pero yo siempre he tenido la duda, siempre tengo esa duda de que esos tests, no que sean fiables, sino de que ahora te dan negativo, pero lo mismo te dan positivo dentro de unos días. Y eso suele ser lo peligroso. Realmente los jugadores llegan con esa PCR hecha antes justo del partido también, con lo cual el peligro no es que desaparezca, pero sí se reduce mucho. Pero claro, existen esas posibilidades de que cualquier cabo suelto que no se haya terminado de cerrar, pues pueda existir ese riesgo. Digamos que, bueno, que se tiene que jugar con esa circunstancia. Algo así también, similar a lo que hemos tenido en esta primera eliminatoria contra el Ceuta. Yo realmente, viendo cómo eran las primeras eliminatorias de esta UEFA Europa League, donde, ya te digo, ha habido equipos que han sido directamente eliminados porque no han podido jugar sus partidos, porque había, no brotes, sino incluso casos aislados dentro de esos mismos equipos. En el mismo día del partido no se han jugado, se le ha dado por perdida la eliminatoria, y eso es lo que ahora mismo es ese temor, ¿no? De que ya que estás ahí no pueda jugar el partido porque o por el tu propio equipo o por el rival, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta.
O sea, que es que en Liga Europea, con que dé un positivo te echan atrás a todos.
Las autoridades suelen poner en cuarentena, sobre todo si son las autoridades del país, cuando ha sucedido eso, y como no hay tiempo suficiente para reprogramar los partidos, estos se suspenden. No fue así el caso en el partido entre la primera y la segunda eliminatoria, no me acuerdo cuál fue exactamente, creo que fue el de un equipo estonio contra otro, no me acuerdo dónde era, que como sí había 2 semanas, el partido se reprogramó, pero otros partidos que se tuvieron que suspender, y la UEFA ya es clara, si no se puede jugar en ese tiempo, se le da como ganador al equipo que no tiene esos positivos.
Ya, pero el Granada saldría de viaje porque el siguiente partido es fuera, ya con sus test hechos, y dejaría aquí al que estuviera infectado.
Claro, en teoría eso es lo que se evita, y sobre todo, claro, no es lo mismo también que se den positivos en un equipo a lo mejor de la Liga Bosnia, como ha sucedido con el Zeleznica de Sarajevo, que es uno de los equipos que fue perjudicado por esta medida, que a lo mejor un equipo de donde están tan controlados como es en la Liga Española y el Granada de Fútbol.
Juanjo, claro. Muchas gracias. Buenas tardes.
Dale, un abrazo.
Hasta luego. Punta. Ojalá no tengamos problemas.
Vamos ahí, bueno, tenemos que convivir con ello. Este va a ser el día a día del fútbol ahora, si queremos que haya, que se va a estar expuesto a este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a centrarnos y cuando llegue el día del partido disfrutar de ello.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Vamos a dejar a un lado el asunto médico, vamos a meternos un poquito más en lo deportivo, si es posible. Manu Ruiz, compañero del diario Granada Digital, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Muy buena.
Oye, tú estás muy preocupado por esto de que al final al Granada se le contagie a alguno, ya dejamos el tema, o se lo peguen, yo que sé, cuando vaya a jugar con el Atlético de Madrid o algo así. Hola.
Hola, Jorge.
¿Me escuchas?
Sí.
Ah, te preguntaba, la pregunta si la has escuchado,
sí,
¿no?
Pues, la he escuchado. La he escuchado,
pues la respuesta, que es que estaba el botoncillo mal, venga.
Decía que me uno a lo que ha dicho Juanjo Medina al terminar, y es que, bueno, con esto hay que convivir, con esto hay que empezar a aprender a convivir de una cierta forma, que, bueno, si queremos fútbol, pues va a tener que ser en estas circunstancias. Dentro de lo que cabe, pues bueno, yo creo que el protocolo es lo suficientemente extenso, lo suficientemente completo como para evitar cualquier tipo de problema a gran escala, pero sí que es verdad, porque bueno, ya lo estamos viendo, que casos aislados pues están surgiendo y probablemente pues van a seguir surgiendo, si es que es inevitable, yo creo que es inevitable.
Oye, ¿tus rotaciones posibles para el partido del jueves ante el Lokomotiv?
Bueno, yo creo que se van a recuperar algunos de los efectivos que entraron de inicio el jueves pasado, precisamente en Albania. Yo creo que Montoro entrará de inicio, creo que Víctor Díaz entrará de inicio. No tengo demasiado claro lo de Kennedy, porque bueno, es verdad que luego Machís el otro día hizo muy buen papel también, entonces ahí en esa posición no lo tengo tan claro, y a quien sí veo titular seguro es a Gonalón, que ya se ha asentado después de estar recuperado precisamente del COVID-19, y lo veo pues casi seguro en el 11, y atrás en la defensa yo creo que vuelve Germán, casi seguro.
Germán haciendo pareja con Domingo Suarte.
Sí.
Muchas gracias, Manu, que se me ha cortado el cuerpo con tanto coronavirus. Hasta
gracias,
ahora.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Vamos a hablar de el que posiblemente sea el más español de los deportes. Son de Granada, y esto a lo mejor no lo conocen ustedes, es una auténtica potencia a nivel nacional.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes. I'm losing my self-control.
Les habíamos dicho que íbamos a prestar atención a un deporte tan importante para nuestro país como es el esgrima. Siempre se dice que es el deporte olímpico netamente español en el que Granada cosecha éxitos. Hoy ha sido recibido el Club Sala de Armas con sus laureados deportistas en el Ayuntamiento de Granada por parte de José Antonio Huertas, el concejal de deportes, para hacer referencia a éxitos que hablan de antes de la pandemia, incluso con un tercer puesto el pasado mes de enero en los campeonatos del Mediterráneo, los Juegos del Mediterráneo celebrados en Túnez, pero acumulado muchísimos más, sobre todo entre los más jóvenes. Manuel Cañadillas es el director deportivo de este club, Sala de Armas, que se encuentra en Granada, concretamente en el Camino de Ronda, que se fundó en el 2011. Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, aquí he ido yo apuntando los éxitos que han obtenido ustedes en la modalidad de espada, que es la que ustedes practican, y tenemos un montón de campeonatos. Casi les dejo que me los cite usted para que se sienta orgulloso, sobre todo esos jóvenes deportistas. Hablamos de chavales menores de 15, de 11, de 13 años en distintas modalidades. Díganos cuáles han sido recientemente, con la interrupción de la pandemia, esos triunfos de los deportistas granadinos.
Pues efectivamente, esto hemos sufrido ahí un parón importante a raíz del coronavirus este que nos azota, y la competición oficial, la última, la tuvimos en febrero, que fue los Juegos del Mediterráneo, el Campeonato del Mediterráneo. Y anteriormente, la temporada anterior, pues que porque la actual no ha terminado todavía, los campeonatos van a empezar a celebrar ahora, pues a nivel nacional hicimos oro en menores de 11 años, con oro femenino. Hicimos oro masculino en menores de 13 años. Hicimos oro por equipos en menores de 15 años, plata por equipos individual en menores de 15 años masculino, bronce individual en menores de 15 años también masculino. Y a nivel andaluz, pues prácticamente todas las categorías de espada fueron nuestras. En algunos podios, primero, segundo y tercero.
se puede decir entonces que Sala de Armas de Granada, este club de esgrima, lidera especialmente el futuro de la espada en España.
En Andalucía seguro, en España ahí estamos achuchando.
¿Y de cuántos deportistas? Porque me decía que con la pandemia se han quedado en menos integrantes del club, pero son muchos, en torno al medio centenar, ¿no?
Efectivamente, porque hay que contar también que también tenemos tiradores de grima antigua, que también tenemos varios campeones de España de varias modalidades, y estos son adultos. Por eso no los hemos citado ahora con los chavales, pero tenemos ganado espada ropera y daga, masculino y en femenino. Y entonces, pues, efectivamente rondamos los 50 competidores, porque hemos sufrido algunas bajas con el tema de la gente que, por motivos de salud o por miedo, no quieren entrenar. En fin, ahí tenemos una asignatura pendiente de recuperar números del pasado para poder llegar a nuestro tope como deportivo.
Pues fíjense cuántas personas y con cuánto éxito se dedican a la esgrima en Granada, en este y en otros clubs que tenemos, también con éxitos importantes. Para ser un poco didácticos, eso de la espada, porque claro, lo de la esgrima todo el mundo lo identifica, pero exactamente lo de la espada, ¿de qué va?
La espada es una de las tres armas de la esgrima deportiva y es el arma más real en cuanto a la concepción de la esgrima, porque no tiene reglas de convención. Si hay dos puntos a la vez, valen los dos y no hay que respetar que uno empieza u otro termina. Es como si sería un duelo realmente. Lo que decimos es que un combate a cinco son cinco duelos.
Ya, bueno, muy interesante de todo esto. Y de cara al futuro, que se plantean, porque con estos deportistas que están teniendo éxitos tan jóvenes, hay un futuro prometedor por delante importante.
Pues sí, la verdad es que tenemos dos de ellos están ya en el plan de alto rendimiento de la Federación Nacional y ahora el plan andaluz de alto rendimiento se ha imbricado en el plan nacional, con lo cual se abre una vía directa para que los que están ya en el plan andaluz, que ahí tenemos 12, conforme vayan alcanzando la edad del plan nacional, puedan, si su ranking se lo permite, cuando llegue el momento, acceder. Pero que vamos, yo confío en ello porque en el panorama andaluz la espada es nuestra. Hay otros clubes que tiran bien, que tienen deportistas, pero hasta ahora nuestro éxito es absoluto. Entonces, todas las categorías tenemos al menos uno o dos dispuestos a acceder al plan nacional.
¿Y esto qué significa acceder al plan nacional?
Acceder al plan de tecnificación nacional, acceder al alto rendimiento. Gente que va a tener una mención especial, un tratamiento especial, entrenamiento especial, acceder a los equipos nacionales, incluso a los planes olímpicos en un futuro cuando cumplan unos 4 años.
Con concentraciones, imagino que también, ¿no?
Ajá, concentraciones, efectivamente, a nivel andaluz y a nivel nacional. Y alguna internacional.
Muy bien, pues lo escuchamos regular, pero nos hemos enterado de todo. Manuel Cañadillas, enhorabuena por todo lo que nos ha contado, que son éxitos de los deportistas granadinos de los que nos podemos sentir orgullosos. Si no quiere añadir nada más, muchísimas gracias.
No, agradeceros a vosotros la atención y estamos en la sala de armas en el capítulo.
Estupendo, hasta ahora. Pues con alegría hemos llegado al final de nuestro programa. Entre las sonrisas del entrenamiento hoy del Granada, el panorama que tiene por delante el equipo rojiblanco y estos éxitos de los deportistas granadinos, terminamos felices. En unos segundos las noticias de las 4, hay que estar muy atentos a todo lo que sucede en España y en el resto del mundo. Mañana 3:25 tiene una nueva cita con el deporte más cercano, aquí, en esta sintonía de COPE en Granada. We'll be right back.